tan robusto de intervención para tratar de atacar un problema que crece continuamente. Y uno de los puntos principales que hemos estudiado en Perth, Australia, justamente el viernes, había una persona que estaba tratando de vender un nombre de dominio y todos los nombres en el registro, y se imaginan el impacto que habría tenido esto para la estabilidad de la Internet. Ahora, el otro que les voy a mostrar, esta diapositiva, es cuando ustedes la ven, van a ver entonces cuál es el proceso que vamos a realizar con respecto a obtener lo mejor de Internet. Estamos viendo cuáles son las amenazas que surgen, espacios vacíos. Estamos tratando de combatir estas amenazas, llenar los espacios vacíos, y al final va a haber la posibilidad de existe que es, o sea, se ve que es una batalla larga. Gracias. Es lindo sonreírse a esta hora del día. Ahora le doy la palabra a Nigel. Voy a ver si puedo. Muy bien, aquí lo tengo en pantalla. Ustedes escucharon la presentación que se hizo sobre mí. Parece que yo hubiera estado en el campo para por siempre. Yo tengo un interés profesional en el negocio de Internet y también en la ley. Hay muchos abogados en ICANN y me dicen que lo peor que un abogado es un experto en computación que es abogado también. Ahora vamos a hablar de DNS y abuso del sistema de nombres de dominio. Yo les voy a dar algunas pautas, les voy a poner preguntas, quiero respuestas. Vamos a ver si comenzamos un debate, que espero nos dé algunas respuestas, y probablemente esto es algo que nos lleve a más preguntas, quizás. Las tres categorías que tengo aquí, una es ilegalidad, comportamiento ilegal y comportamiento antisocial. Aquí hay algo para una persona. Si conocen a Kieran McCarthy, él ha escrito un libro que se llama Sexo.com o Sex.com, y que se habla, si dice, corran y compren el libro. El fraude, los nombres que se usan para hacer esta actividad de phishing o pescar dentro del delito. Esto es un delito común y corriente que se hace con la ayuda de un nombre de dominio. Entonces, ilegalidad, hay varios ejemplos que quizás las personas no pensaron sobre esto. Hay cosas con las cuales estamos muy familiarizados, como marcas comerciales, derechos de propiedad intelectual y otros. Nombres de dominio quizás en sí pueden cometer lo que se llama libel, y .com, por ejemplo, o sea, libelo. Hay un caso famoso del señor Roberts, que tenía un dominio que se llamaba burglar.com, o sea, ladrón.com. Y esto es un caso en el Reino Unido. No voy a hablar mucho de comportamiento antisocial, pero sí, de actividades antisociales. Hay sociedades en que este comportamiento es antisocial. En algunos casos, el sitio de un dominio puede ser abuso del sistema de nombres de dominio. Ahora, libertad de expresión, que es algo muy valioso en Estados Unidos y Europa, quizás es algo que puede ser ilegal en otras sociedades. Y aquí existe un problema. Entonces, divulgamos los datos del registro a los organizaciones que aplican la ley, por ejemplo, diciendo quiénes están utilizando teléfonos móviles en la Internet para obtener información, por ejemplo, en un país, de algo que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué entonces tenemos estos detalles, estos datos a nivel global y accesibilidad? Yo diría que los remedios y políticas que se aplican tienen que ver con distintas jurisdicciones y también actitudes dentro de Estados Unidos, Europa y muchas otras sociedades en el mundo entero. Entonces, vamos a hablar de aplicación de la ley en los CCTLDs. Esto yo lo interpreto en dos formas. ¿Cuáles son las responsabilidades de los que gestiona CCTLD? ¿Se aplica la ley y cuál es la relación entre CCTLD y las agencias que aplican la ley? CCTLD, los gerentes de estos no aplican la ley. No podemos sustituir a un organismo legislativo. No somos agencias encargadas de hacer cumplir la ley o un sustituto para la parte judicial, pero tenemos una obligación por parte de todos nosotros de proteger los derechos y libertades de otros en nuestras sociedades, como el derecho a vida privada y también el derecho a ser protegido de actividad criminal. Entonces, mi sugerencia hoy en el panel es que tenemos una obligación como gerente CCTLD de trabajar con las agencias adecuadas, sea cual sea esta en el país de ustedes, para llegar a la meta de proteger a las personas. ¿Y cómo se mejora esto? Puede ser obvio. No se puede hablar. Sencillamente uno puede agarrar un teléfono. Por ejemplo, las agencias, agentes policías tienen mucha experiencia. Tenemos suerte aquí en ICANN de tener a los mejores policías. Incluso pueden haber dificultades con otros. Por ejemplo, yo recuerdo cuando ocurrió el tsunami y estaba el problema en Inglaterra con algo que tenía que ver con respuesta a emergencia. Y yo, por ejemplo, todo el correo spam que ocurrió debido al tsunami, y esto estaba concentrado en un sitio en particular, y fue difícil encontrar a una persona adecuada para tratar con el problema. Pero como gerentes de CCTLD, debemos ver cómo, en qué entorno trabajamos. Ocurrió algo muy importante en México, en esa reunión, porque yo he estado 5 años sin entender por qué las agencias encargadas de aplicar la ley, por ejemplo, Estados Unidos u otros, estaban tan interesados en juiz a nivel mundial. Y se necesitaba ayuda mutua a través de todas las jurisdicciones. Entonces, ¿hay alguna forma de cerrar el círculo o más bien hacerlo cuadrado? En el contexto de gerente europeo de CCTLD, todos tenemos nuestras obligaciones, lo que llamamos los derechos convencionales, que en ciertos sentidos son similares a los derechos constitucionales de los Estados Unidos. El derecho a libre expresión, por ejemplo. También hay otros como protección de datos y leyes que permiten acceso legal a diferentes datos, tales como registros de teléfono o internet. Pero, ¿qué pasa si uno está tratando con una CCTLD de Europa? Están los buenos tipos que quieren datos. ¿Cómo tratamos este punto? Es un equilibrio. Es algo de equilibrio. Pero yo sugeriría que, por ejemplo, da los datos de un registro. Este registro puede ser objeto de investigación, por ejemplo, datos juiz. Estoy tratando de presentar esto en una forma que sea neutral tecnológicamente, pero estas son las directrices que hay que seguir. Tiene que estar de acuerdo con la ley en una sociedad democrática y debe ser en proporción a las metas que se quieren lograr. Pienso que es muy posible tener un acuerdo entre agencias encargadas de hacer cumplir la ley y gerentes CCTL, una especie de memorándum de entendimiento, como las cláusulas de un contrato en la Unión Europea, por ejemplo, para transmitir datos fuera de la Unión Europea, ya sea a Estados Unidos o India, por ejemplo. Y la última pregunta que quiero dejar en manos de ustedes en esta presentación, y quizás miembros de la audiencia, otros miembros del panel tengan sugerencias sobre esto. ¿Cómo se puede preparar un acuerdo de este tipo? ¿Y qué es lo que debe comprender el acuerdo? Gracias. Muy interesante. Breve y preciso y excelente. Hola, buenas tardes. Yo soy Christy Spain y les voy a ser muy, muy breve porque a mí me interesa escuchar lo que nos va a decir las otras personas. Voy a ser rápido. Una cosa que quiero de la que voy a tratar en juiz, los datos juiz es básicamente bien exacto, no se distribuye hasta cierto punto el nombre del registrador, correo electrónico, etcétera, pero tenemos muchos protocolos a seguir con diferentes instituciones. Y esto nos permite entonces pedir información y nosotros damos esta información una vez que se ha hecho esta solicitud. Y hasta cierto punto pienso que aceptando que a través de todas las fronteras, no sé si nos ayuda o no, pero trata más bien con un equilibrio de encontrar la forma de distribuir información y privacidad también. Y lo que a mí me preocupa es si es delito, ciberdelito o, sí, delito electrónico, es de lo que estamos hablando. Y el gobierno, ciberdelito. Y no hay mucha, no se entiende muy bien quién es responsable y de qué cosa. Entonces, yo sé que Nietzsche habló de esto, él es policía, y sabemos de cuál es la responsabilidad de un policía. Y esto no significa que otros sepan la responsabilidad. Les voy a dar un ejemplo. Uno de los bancos más grandes de Australia, que es el banco que se llama National Australia Bank, Banco Nacional de Australia. Y el nombre del domain es NAB. .nab, y esto tomó 2 días para que estas personas llegaran a mí, porque nab.com.au estaba siendo utilizado no por el banco australiano, sino para actividades de phishing o actividades de pesca ilegal. Entonces, una persona, el banco National Australia Bank, se acercó a mí muy frustrado y quería que yo hiciera algo inmediatamente. Quería que este nombre del sitio web se eliminara inmediatamente, porque claramente no era una registración legítima de dominio. Y resultó que sí era una registración legítima, porque era un grupo de contadores en Australia Occidental que tenían este nombre de los años 1997. Entonces, el problema no era con ellos, sino que el problema era que las personas que eran el anfitrión estaban comprometidas. Y el sitio web era lo que se usaba para phishing. Entonces me tomó 15 minutos decir que lo que pasaba, pero demoré 2 días hasta que pasaron 2 días hasta que alguien se acercara a mí sobre el tema. Entonces es importante estar siempre en comunicación unos con otros, tener siempre abiertas las líneas de comunicación, no solamente CCTLD, sino también a través de todas las fronteras y, por ejemplo, para darles un ejemplo, la Policía Federal Australiana puede, por ejemplo, presentarnos a los que están envueltos en la FBI. Esto es lo que quería decir. Y algo más que me faltó decir, Steve, uno de los idiomas, había un dominio Donald Duck y tengo un socio que tiene ese nombre, que es Dax. Y el apellido de él era antes de que se inventara Donald Duck. Y si él se hubiera puesto Donald Duck en la internet, hubiera estado en graves problemas. Sí, por cierto. Y gracias por decirnos esto, Steve. ¿Quiere usted decir algo? Bueno, señoras y señores, si no hablan español, les voy a pedir que se pongan los auriculares para poder escuchar en inglés. Pongan el canal 1. Para francés, canal 2. Y si hablan español, no necesitan ningún canal, que normalmente español es canal 3.
Thanks. Some people told me that my
unas personas me dijeron que yo hablo en inglés mejor porque mi español es muy malo en realidad. Me han dicho
traductores porque están creo solo traduciendo para mí. Nadie más tenía los audífonos en español. Segundo, agradecerle al ICANN porque esta posibilidad de poder hablar en el lenguaje nativo nos va a ayudar un poquito más. Así que les invito a que se pongan los audífonos, aquellos que deseen. Lo primero que tenemos que entender de los CCTLDs en América Latina es que tenemos un diverso origen. Hay CCTLDs gubernamentales, hay CCTLDs de origen de sociedad civil, hay CCTLDs de origen universitario, de universidades nacionales, de universidades privadas. Lo segundo que hay que entender con esto es que las relaciones con nuestros gobiernos han sido, incluso para CCTLDs gubernamentales, complicados en muchos de los casos porque están en diferentes oficinas. CCTLDs de algunos países se encuentran bajo el Ministerio de Comunicaciones, pero bajo otras dependencias no tienen mayor relación con ellos. Y también, pues, hay que reconocer que nuestros países en América Latina tienen una democracia bastante joven en muchos de ellos, y estas relaciones entre universidad, sociedad civil y gobierno han resultado complicado. Entonces, ¿cómo trabajar conjuntamente con agencias de law enforcement que precisamente son ese lado gubernamental, y un lado gubernamental que gracias a Dios, en los últimos años han comenzado a entrenarse, pero que no tenían un entrenamiento cercano al que pudiéramos utilizar para conversar? El año pasado comenzamos una serie de relaciones, los country codes, como consorcio, la ACTLD, con las agencias de law enforcement. Este año hemos tenido un taller de aspectos legales que desarrolló un handbook, un manual de operaciones para los CCTLDs de cómo relacionarse con las agencias de law enforcement. Y en mayo pasado tuvimos un taller con ellos en Panamá, donde establecimos algunas preguntas que posiblemente no necesariamente tengo las respuestas, ni las tuvimos en ese momento, pero que nos pueden ayudar a entender cuál es la problemática detrás. Un caso concreto, y se hizo tipo taller con casos, fue una agencia de law enforcement de un país, dijo, lo que queremos saber nosotros es este nombre de dominio, un nombre de dominio xyz.com, que era o .com.p, qué sé yo, por citar un caso. Lo que ellos querían saber en realidad era cuál era el número IP detrás. No querían saber quién era el poseedor del nombre de dominio, porque el poseedor del nombre de dominio cuando se abría el juicio era Mickey Mouse, era un nombre de fantasía o era un nombre anónimo, porque se permite este tipo de registros en el registro del punto P, lo cual significaba que el dato del juiz les era irrelevante, no era un dato que hubieran podido utilizar para una pesquisa. ¿Qué datos requerían ellos? ¿Quiénes habían pagado? ¿Por qué? Porque el número de la tarjeta de crédito es un número rastreable, pero luego se encontraron que el número de tarjeta había sido clonada, con lo cual era un ilícito también y tampoco podían identificar. Y el otro dato que podían era el número IP. Pero en la mayoría de regulaciones, y aquí entramos dentro de la Ley Nacional de América Latina, el número IP es un dato privado, personal, según, y segundo, está protegido por el secreto de las comunicaciones. Sí, y la única forma de poderlo levantar es por mandato explícito de juez. Es decir, tienen un caso de phishing ahora y hasta que el juez resuelva, pasaron, pues en el mejor de los casos, un mes. Y se perdió todo el rastro posible y el phishing siguió actuando. Este es un problema muy serio, porque en realidad las agencias de law enforcement lo que querían era llegar al número IP y el dato que le pedían al CCTLD era ese. El CCTLD le dijo, perdone, pero si quiere saber usted quién está detrás de un número IP, vaya a buscar o al ISP, o al proveedor, o al hosting, o por último, al RIR, que es donde puede saber con la herramienta juiz del RIR quién tenía el número IP. La segunda es que decían, es que queremos acceso a sus tablas de juiz directamente. Lo que le respondía la mayoría de country codes es, pero si es libre, usted puede acceder directamente a la tabla de juiz, simplemente tiene que llenar el nombre de dominio que está buscando y lo va a obtener. ¿Qué es lo que habían estado haciendo durante años las agencias de law enforcement? Mandar un escrito, una hoja, que la mandaban por secretaría, salía de la oficina de la policía y mientras llegaba al country code pasaban dos días o tres días o X días y esperaban una respuesta no por email, sino en papel. Entonces, parte de los acuerdos y las herramientas que se utilizaron fue que iba a haber una dirección de contacto por correo electrónico validada por ambos extremos para fluir un poco la información. Solución sumamente práctica, pero que les ha ahorrado a las agencias de law enforcement bastantes recursos y ha ahorrado también algunas hojas de papel para evitar que se talen los árboles. Lo otro es que nos pedían certificación del dato del juiz. Decía, queremos saber si es que en verdad el nombre que está aparece en el juiz es quien dice ser. Lo que dijo el country code es, yo les puedo decir el nombre que a mí me han dicho que ahí coloque, pero nada más. Con lo cual no se llegó a un punto de acuerdo en esta materia, sino simplemente se dijo que el dato que aparece en el juiz es considerado como una declaración jurada de parte, con lo cual tiene validez como prueba, si es que es un dato falso, ligado a los otros datos de registro. Cuando se habló de qué tiene que hacer un country code en relación a la agencia de law enforcement, lo que todas pidieron y que lo que todos los country codes estuvieron de acuerdo fue en capacitar. Capacitar desde el CCTLD, que tiene más años de entrenamiento, que tiene temas de seguridad, que tiene capacitación, que tiene seguimiento en el tema de conflictos, en general, si quieren hablar con el tema del DNS, a la agencia de policía. Y la agencia de policía, por su parte, estaba predispuesta a escuchar al country code y no tenerlo como un enemigo, que normalmente las causas, cuando venía un banco y decía me están haciendo phishing, mandaban cartas hacia el country code diciendo usted está siendo acusado de copartícipe y cómplice de un acto de phishing, por favor, usted tiene que hacer su descargo. Cambiamos a ayúdame porque necesito ubicar quién está haciendo phishing detrás. Y este es el caso concreto de Venezuela que mencionaron ahora un poco más temprano. Venezuela, el country code de Venezuela está dentro del Ministerio de Comunicaciones, es decir, es una oficina gubernamental, si quieren ponerle así. Perfect. Thanks. This is my problem with Spanish. El problema de Venezuela, del country code, era que la agencia de nombres de dominio, si quieren ponerle de alguna manera, estaba en un ministerio diferente del ministerio donde se encontraba la policía. Y para poder hacer el cruce entre agencias ministeriales, requerían de un escrito formal con mandato de una tercera entidad. O sea, era un problema de burocracia, si quieren ponerlo de alguna manera. Pero además, la alerta no llegó porque alguien llegara o hiciera una acusación, sino llegó por estas compañías que están haciendo seguimiento a algunos nombres de dominio especiales, como PayPal, Google o algunos otros, y dieron una alerta. El problema es que esta alerta que mandaban era poco más que un notice and take down. Es decir, usted está siendo advertido de que está ocurriendo esto y si usted no toma una acción, le iniciaremos una acción legal. Pues los country codes que han recibido en América Latina toda esta serie de cartas, se ríen de las cartas. ¿Y por qué se ríen de las cartas? Porque no hay manera legal como una compañía en Estados Unidos incida sobre una acción dentro de un country code con una legislación nacional que además está protegida por sus propias leyes. ¿Qué fue parte del acuerdo que comenzó a hacerse? Uno, que estas agencias o estas compañías que trabajan comenzaron a mandar sus cartas de, comenzando con, por favor, please, tenga la bondad, ayúdenos, antes de usted está siendo ordenado de devolver o hacer tal o cual acción, lo cual era imposible, porque primero tienes relaciones contractuales que proteger, aunque pudieran ser invalidadas porque el nombre era de Mickey Mouse, pero es una relación contractual válida por tu parte. Segundo, hay una línea de mando, y la línea de mando decía que la agencia de policía tenía que mandarle al country code. Esta fluidez que se ha ido descubriendo con los años es la que nos ha ido permitiendo conjugar acciones entre las agencias de law enforcement y los country codes. Y finalmente, dos reflexiones más. La primera es que en América Latina estamos preparando una serie de handbooks que con el mayor de los gustos pasaremos al resto de la comunidad. ¿De qué paso seguir si es que uno recibe una comunicación de este tipo de una agencia de law enforcement o de un CERT o de alguna otra agencia que esté trabajando? Lo segundo es que el country code se basa en una legislación nacional, y esta legislación nacional en el momento de América Latina está trabajando fuertemente en el desarrollo de CERTs, por un lado, donde se involucra a los country codes, y en segundo, en el hecho de protección de data privacy, ¿no? Protección de datos personales, que es una legislación que todavía está pendiente en América Latina. Esta es la situación que tenemos en la región, estamos trabajando conjuntamente y todavía tenemos mucho por trabajar. La solución fue capacitación mutua y entendimiento de que uno no es enemigo del otro, sino que están trabajando en la misma batalla. Gracias.
Thank you indeed.
Muchas gracias. Muchas gracias. Una breve introducción a OutCert. No es una organización para fines de lucros, es una operación sin fines de lucro que se basa en la Universidad de Queensland. Los fondos son en diferentes instituciones, también el gobierno, y también recibimos ingresos de proyectos del gobierno, y también tenemos conferencias anuales todos los años. Y estamos tratando de ver más allá de los intereses de los miembros inmediatos y, en lo posible, los usuarios de Internet australianos. Y lo que queremos hacer es ayudar a aumentar el nivel de la postura en la Internet, los estándares de Internet en Australia, cosa que Australia sea un sitio que no sea agradable para los que quieren cometer actos de delincuencia. No somos una agencia que hace cumplir la ley, pero sí tenemos coordinación y respondemos a los incidentes. Y esto lo hacemos, como dijo Eric, por favor. Y también nos basamos en el hecho que la mayoría de los proveedores anfitriones y los proveedores de infraestructura no quieren actividad maliciosa, y lo más posible tratamos de educarlos en este sentido. Entonces, estudiando el hecho de juiz, de lo cual ya se habló aquí, desde nuestro punto de vista encontramos que esto es muy útil como respuesta, muy útil. Les voy a dar un ejemplo específico. Por ejemplo, cuando hay casos en que un atacor compromete el sitio web y reemplaza el contenido correcto del web con su propio contenido político, por ejemplo, es un pirateo. Entonces, este tipo de pirateo, en este caso, nosotros a menudo vamos a contactar al ISP, o proveedor de servicios, que puede ser una organización que, lo cual puede tomar horas, puede tomar días resolver este problema. Y hasta el momento, con los datos juiz, a veces hemos podido llamar al registrador y hemos podido entonces informarles directamente que el sitio web está en compromiso. Así entonces, a menudo podemos dar esto una alta prioridad al punto. y así entonces mitigar este incidente o establecer, rectificarlo rápidamente o mitigarlo. Con respecto al abuso, incidente de abuso de DNS, que es el tema que estamos tratando, ya hemos tenido muchas conversaciones respecto a phishing, y esto es específico, estas incidencias en que nombres de dominio son registrados. No sitios web en sí, pero nombres de dominio, ya hemos hablado mucho de phishing, y los registradores a veces, muy a menudo, es muy fácil decir, este es el sitio web legítimo, este es el fraudulento, y está infringiendo en marca registrada o propiedad intelectual. Para, por favor, eliminen este sitio web, porque tiene propósitos malignos. Esto es algo sencillo, pero lo que no es tan sencillo, como dijo Steve en su presentación, es los que son las mulas de dinero, que son personas reclutadas en la cadena de lavado de dinero. Y ahí están los problemas con los bancos. Y estas mulas transfieren el dinero al extranjero. Entonces, es difícil para nosotros tener un registrador que sea escéptico y diga que podría ser una compañía legítima en la Internet, en el sitio web. ¿Cómo se decide esto? Y este es el problema que estamos enfrentando a menudo. Y lo mejor que hemos podido hacer sobre esto es basarnos en los amigos nuestros de la Policía Federal Australiana para que nos ayuden en esta tarea, porque es muy difícil tratar de convencer a los registradores que saquen a estos sitios. Tanto el phishing como las mulas están en la infraestructura FastFlax, y este es un ciclo de números de dominio que se multiplican muy rápidamente. Y es bueno que ICANN recientemente se ha interesado y ha investigado esto respecto a FastFlax y los problemas que están presentando. Han habido buenos resultados en esta tarea que han emprendido. Ahora, otro problema serio que para fines de fraude financiero está los programas, el software malicioso. Y se ve que en los dominios se distribuye software malicioso. Uno como esto es el gusano Configure. Y este tiene información personal y la compromete. O sea que si hay un software en su computador, si entra esto en su computador y se agarra la contraseña, la envía a estos dominios, y estas situaciones a menudo son muy difíciles de convencer a los registradores que son realmente un problema estas situaciones. Esto es lo que yo quería decir y es el desafío que enfrentamos continuamente. Y a menudo hay un problema importante, quizás más que phishing en sí, porque el nombre de usuario y contraseña para cuentas bancarias y otros credenciales es información muy privada que puede utilizarse en otros sitios de Internet. También vemos que aquellos ataques contra ciertos servidores DNS, no voy a hablar de esto ahora porque no hay tiempo, más tarde lo voy a tratar el tema, pero también está la oportunidad de envenenar y ataques de envenenamiento en los DNS. No hay mucho de esto, pero no quiere decir que estos ataques no estén ocurriendo. La naturaleza de estos ataques significa que están ocurriendo. Y el proveedor DNS quizás los esté tratando de arreglar por sí mismo sin informar sobre esto. Estos son los principales tipos de ataques al abusos DNS que vemos. También quisiera compartir con ustedes algo que pienso que es una historia de éxito y y también las iniciativas afilias con .info o .info.business y los cambios hemos visto en 2006-2007 una objetivo en los dominios en Hong Kong. Y a través de los años vimos 55 en el 2006 y después en el 2007 81 dominios registrados para phishing, mulas y otros aspectos como troyanos y otros tipos de software malicioso. Y esto probablemente está subestimado porque estos sitios que tienen que ver con bancos australianos, etcétera, hay muchos sitios con software que se llama malware. Y se está trabajando con el grupo DNR de Hong Kong, el grupo CERT, y para combatir este problema. Y en el 2008 hubieron solamente 3 y el 2009 2. O sea que esto es una buena historia exitosa. Y esto es algo que no se ha publicado ampliamente, ¿cómo podría haberse publicado? Y esto es lo que quería compartir con ustedes, es algo que hay que tener en cuenta, que las STLDs quizás tengan que considerar tener un socio en quien tienen confianza, como un CERT o una agencia encargada de hacer cumplir la ley y que les dé la seguridad que están adoptando no van a sacar de la net un dominio que es legítimo. Gracias.
Gris, ¿usted quiere decir algo? Quería hablar un poco de bajar las cosas, cómo se saca de las cosas de Internet. Los registradores no pueden hacer eso, no pueden sacar un dominio de Internet. Los ISPs sí lo pueden hacer. Los registradores en Australia, lo único que pueden hacer, es eliminar el nombre del dominio o los servidores. Es el término. Hay ciertas cosas que podemos hacer, pero para sacar un sitio hay que. Gracias por eso, pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de eliminar nombres de dominio, como por ejemplo en el caso de FastFlux, esos nombres que fueron registrados con el objeto de ataques. Y sí, estos se pueden eliminar, se pueden bajar. Gracias por la clarificación, por supuesto. Señoras y señores, yo me pregunto si hay alguna pregunta en la sala que vaya específicamente a los STLDs y en relación a la seguridad, ¿no? Estamos cambiando la batería del micrófono aquí. ¿Preguntas, por favor? Estaba todo perfectamente entendido y excitados por lo que escucharon. Esta lentitud que existe con mezcla de papeles, esta mezclitud, me suena como que podría haber una oportunidad para alguno de los CCs para compartir sus experiencias para el futuro. Chris, quizás usted en su posición de presidente del CCNSO, ¿va a hacer algo entre ahora y Seúl, en Corea? Tenemos cosas que hacer. Me tiene que hacer una pregunta, si no, no puedo contestar. Y ahora, para ser honesto, dice aquí que usted tiene ese título. No sé lo que me está pidiendo que haga. Por lo que escuché aquí, no había mucho que aprender a hablar unos con otros y compartir las experiencias, que eso podemos hacer nosotros aquí en cuanto a cooperación. Existe para nosotros la oportunidad de ver en Seúl estas experiencias. ¿Se va a ver eso en el programa? ¿Buenas prácticas, bajas, malas prácticas? No exactamente en Seúl para la reunión, pero para las organizaciones regionales, el LACTD, estamos trabajando juntos duro para hacer talleres y capacitación en algunos que son técnicos, otros para las ISP. Estamos tratando de involucrar más a los STLDs en ese tipo de temas. pero podría ser una buena idea tener en Corea una reunión del CSNSO. Y un enfoque más regional sería el camino hacia adelante, seguro. Bueno, un par de cosas. Nigel habló de este mero memorando de entendimiento, el concepto este que hablamos en otros lados también. Una de las preguntas que se me ocurre en este momento fue cómo eso afecta la relación entre los registradores y los registrados y los registrantes. Está todo muy bien en el caso de un operador de registro que no tiene registradores formales, porque el registrante tiene un contrato directo con el registro, pero está cambiando parte del contrato porque está introduciendo un memorando de entendimiento, un memorándum, que afectan los dominios existentes que tiene. Y ahí hay un acceso directo de los registradores. Nigel y después Chris. Yo creo que necesitamos más de una persona para contestar eso. Hay dos cosas. El plan es para que el memorando de entendimiento sea tecnológicamente neutral. Lo que significa es que no es solamente de estamos hablando de data de juiz, sino la registración del registrador obtiene, por ejemplo, en nuestro registro, tiene un registro delgado o grueso. Y tenemos todos los datos de registros en nuestro TLD. Y después están los temas de contractuales que hay que considerar y que están en www.channelale.net, si alguien lo quiere ver. Esto tiene que ver más con una situación donde documentamos una forma legal de transferir datos si corresponde a las agencias correspondientes fuera de la área económica europea. Y si usted está en Estados Unidos y en Irlanda, si usted está en Irlanda, en todos los países existe una ley de divulgación. Pero cuando se van fuera del área europea, cuando necesitan algo que sea eficiente en cuanto a protección de datos. Y es algo a alto nivel. Espero que esto conteste la pregunta. Vamos lentamente a eso que está proponiendo usted. Creo que es algo que tiene que ser discutido más a ultranza. Por eso lo traje aquí. Sabemos todo esto. Desde nuestro punto de vista, hablando en mi capacidad de proveedor, anfitrión y registrador, es en mi propio interés que no se abusen los dominios, porque esto afecta a nuestro de negocio. Pero obviamente hay que tener en cuenta el tema de privacidad y de proceso lógico, porque al final no quiero tener una situación donde, como alguien informó, por ejemplo, existe que se rompen las leyes de propiedad intelectual. Y la situación que hemos tenido en Irlanda en los últimos 6 o 8 meses es donde el equivalente irlandés de la RIAA es tratando de conseguir a los ISPs que ignoren ciertas cosas, el proceso lógico. Así que hay que establecer una línea muy clara dónde está el abuso y que cuándo esto es criminal o penal. Él tiene el derecho de estar preocupado, pero tenemos que dar los datos a una persona cualquiera que dice que que tiene todo el derecho de recibir esos datos. Y de hecho, el concepto es un modelo que podría ser adoptado por los registradores en un modelo más delgado e incorporado en un contrato entre la CCTLD y sus registradores potencialmente. Es un concepto de alto nivel que todavía no está desarrollado. Chris, yo creo que estoy un poco confundido, quizás me parece que me perdí algo. Primero que nada, me da la impresión que en el CCTLD y la mayor parte de los en el mundo de los CCTLD, independientemente de los registradores, hay un nexo legal entre los CCTLD y los registros y el administrador y el cliente, porque debe haber, porque es el administrador, el manager, el que entrega las licencias del nombre. A no ser que haya algo distinto incorporado aquí, donde los derechos están con el registrador o expiran y tratan de volver al... Están todos hablando al mismo tiempo. ¿En qué base revela usted la información suya? Yo creo que en Australia estaría muy contento si los registradores estuvieran en esa posición, porque entonces tendría práctica estándar, no tendría práctica estándar, tendría un distinto nivel de facilidad al tratar con las autoridades de un registro y más difícil con otros. Así que desde mi punto de vista, para que nosotros logremos eso, debe haber algo criminal. Yo entiendo lo que dice, pero el problema es que el problema es cuando pone algo para probar, toma mucho tiempo, de modo que la forma en que tratamos esto es que decimos, ¿quién es usted? Preguntamos, ¿quién es usted? ¿Cómo puede, podemos saber quién es usted realmente? Y en el caso de algunas autoridades, hay una persona designada que nos puede contactar y proveernos de esa información. Y nos tiene que dar también tiene que confirmarnos de que están investigando algo, si no, no le damos esos datos.
Muchas gracias. Esto queda aclarado. Adelante, Bertrand. Primeramente, gracias al panel, porque es un tema sumamente muy interesante, una gama de experiencias, y lo que me interesa ver cuando hablamos de las CCTLDs y autoridades que hacen cumplir la ley, sabemos que hay ley, y si hablamos del entorno CCTLD, aunque la actividad cubre, por supuesto, el resto del mundo, hay una corporación estrecha definiendo el organismo de la ley a nivel nacional para establecer un equilibrio entre la comunidad local, y se ha decidido entonces poner cuáles son las reglas que se aplican en caso de que haya un incumplimiento de la regla o abuso. Y cuando hablamos de esto a nivel global, para las GTLDs en particular, y esto lo menciono como representante de GAC, porque esto emergió esta mañana en uno de los debates. En el caso del, por ejemplo, juiz, para los nuevos GTLDs, es muy difícil para un representante GAC que cubre todos los aspectos de ICANN tener un conocimiento completo y cuando está obligado por la ley a revelar asuntos de privacidad y cómo entonces se distribuye esta información. Lo que me hace pensar que cuando se trata de proceso, lo que se hace a nivel nacional, debido a que los actores están colaborando dentro de las políticas, es muy difícil hacer esto a nivel ICANN, porque el formato no toma a estos actores. Entonces, existe la necesidad, cuando se habla de juiz, hay que hacerlo a nivel ICANN cuando tratamos estos temas con mecanismos que necesariamente no involucre a actores como comisionados privados o a aquellos que hacen cumplir la ley. Pero es bueno poder tener a estas personas trabajando en conjunto en estas políticas. Sería bueno incorporarlos. Y otro punto con respecto a CCTLDs, es posible tener una gran diversidad de regímenes en el mismo sobre, por ejemplo, porque hay una gran gama de registración, mecanismos de hacer cumplir la ley, etcétera. Pero en su totalidad el sistema no funciona tan mal, y esto lo quiero destacar, esta diversidad de regímenes que se adaptan a nivel nacional e internacional. Gracias, Bertrand. Usted, Eric, tiene la palabra.
Eric.
three comments. The first comment is the debate for...
El primer comentario de respecto a los CCTLDs en Latinoamérica, quizás en nuestra región, no se trata de si es un contrato, tiene relación o no con la ley nacional y darle algo a alguien. En este tipo de contratos, esto afecta al registro, al registrador, el registrante. Esto significa que uno está en contacto con los tribunales en algunos países y legislación en algún continente. Esto es claro. La cuestión es, ¿cuál es la cosa que uno da? ¿Qué es lo que da usted? ¿Un servicio, por ejemplo? ¿Usted trae algo? ¿Usted tiene derechos de propiedad? ¿La propiedad de algo? Y esto es interesante para los que tienen dominios. Puede ser interesante esto porque su dominio puede ser que para los CCTLDs traen un servicio y el nombre del dominio no es una cosa u otra. Legalmente, a veces los abogados, nosotros creamos confusión para las personas. Yo también soy abogado. Y nosotros creamos confusión para las personas porque no aclaramos exactamente qué es lo que es un dominio. Esta es una relación de contrato. Es una especie de derecho que se le da a las personas que pasa a ser el registrante. Pero es un servicio, no es una cosa. El servicio se puede cortar con alguna cláusula, por ejemplo, que tiene que ver con abuso. Y esta diferencia tiene que estar en el contrato. Quizás hay que comenzar un debate, porque por años nadie ha tratado de poner este debate en la mesa. O presentar este debate. Chris, esto es muy cruel. ¿Qué va a hacer Chris? Bien, yo pensé que era un poquito irónico que las personas de CC estemos hablando de contratos. Gracias, Chris, por su comentario. Yo ahora quiero que ustedes se unan a mí en dar unas gracias muy generosas a los excelentes miembros del panel de la sesión de esta tarde. Muchas gracias, miembros del panel. Y mientras cambiamos el panel, no va a haber una pausa. Vamos a avanzar inmediatamente a proteger a los consumidores por parte de abuso de EDNS. Aquellos presentadores se van a venir, pero hay otros que tienen otros compromisos. Muchos se van a retirar. Los miembros del panel van a venir a sentarse alrededor mío mientras este sistema de hablar de todos estos temas significa el abuso, cómo afecta al consumidor el uso malicioso de DNS. Identifica los desafíos con respecto a aquellos que quieren proteger a los consumidores y cuáles son las restricciones de los defensores con respecto a juicios, datos juicios y acuerdos. El panel, si les doy tiempo, va a explorar cómo los cambios dentro del acuerdo RAA va a defender a los consumidores a abusos en GTLDs. Voy a ver si tengo a todos los miembros del panel aquí conmigo. Gracias, señoras y señores. Muy bien. Tomen asiento. Tengo a Holly Reich, director de ACCAN, quien está aquí como una persona que es uno de los signatarios de la petición por parte de los consumidores, junto con Bob Brendler, quien ella es la directora de la Red de Acción de Comunicaciones del Consumidor Australiana, y es el organismo que comenzó el 1 de julio y representa las necesidades, todas las necesidades de consumidores australianos dentro de la industria. Y es un gran honor tener aquí a Holly como representante. y directora de esa organización. Y también tenemos al señor Alan Asher. Después, Bob Brender, que pertenece a una organización en Estados Unidos que se encarga de cuidar de los consumidores y permitir que no existan software malo en busters.org, y ha creado directrices ampliamente adoptadas para mejorar la confianza y credibilidad de los sitios web. Y nosotros, y lo otro, tenemos también aquí a Dave Bisticello, quien es el tecnólogo senior con ICANN y es experto en el campo de routing internet y también seguridad de banda ancha, y también desde el punto de vista del consumidor, él nos ayuda a entender de qué se trata todo esto. Hay entonces nos va a dar mucha información sobre este tema y es un gran comunicador. Y también la otra persona es Mason Cole, quien es vicepresidente de comunicacionescorporativas.net y las relaciones industriales. Y también ha trabajado con ICANN y organizaciones afines. Señores, les doy la bienvenida. Comenzamos el panel.
No sé si van a salir las diapositivas. Hay un botón por ahí. Este es el botón. ¿Es un dongle que tiene que usar o...? Siempre hay que empezar, cuando se trata de nomenclatura, con definiciones. Y si es un dongle o un gizmo, siempre que funcione, no nos importa. Aquí está, así que apriete este botón. Directora Ejecutiva de la Sociedad de Internet de Australia. Protegiendo al consumidor del abuso de los DNS. Ahora se apagó todo. De esto es lo que voy a hablar. Esto es todo lo que voy a hablar. Y voy a hacerlo rápidamente, muy rápidamente. Cuatro tópicos de protección al consumidor, principalmente. Como dijo Cheryl, ¿cuáles son las amenazas, desafíos que existe y qué podría estar para combatir esto? ¿Qué soluciones hay? Las amenazas, por ejemplo, scams, todo el mundo sabe lo que es un scam. Es básicamente infiltrar. Uno compró el puente de Brooklyn y hay mucha gente que también lo hizo y no recibe su dinero de vuelta. La siguiente amenaza es la amenaza de la robo de identidad. Y voy a hablar lentamente porque la gente está, los escribas están trabajando mucho. Lo mismo que los intérpretes. El robo de identidad es un tema importante. Uno se convierte en uno mismo y con eso puede robar propiedad, mucho dinero de usted, mucha de su propiedad, una vez que se convierten en ustedes o actúan como usted. Y el otro es los botnets, los computadores que se convierten en botnets. Hace poco hubo una lista negra que desarrolló un regulador y en el wiki apareció. Un dentista descubrió que su sitio web estaba en la lista negra. ¿Por qué estaba ahí? Y el gobierno tuvo que decir porque su dominio había sido robado, la gente no podía contactarse con él, no le podía sentar correo electrónico y le robaron el negocio. Así que hay amenazas desde el punto de vista del consumidor o del usuario. Los desafíos. Y el primer desafío desde el punto de vista del consumidor es que no entienden la amenaza. Y el ejemplo que uso es Hicimos una serie de en ISOC de charlas con respecto a Internet y había gente grande en la audiencia. En Australia tenemos en la lista de los países de la OCDE, el tiempo de bajada de archivos es muy lento. Así que si es un pensionista, Microsoft sabe si envía una cura, tarda muchísimo. Y esta gente entonces no quiere tardar mucho tiempo porque les cuesta mucho el Internet y no tiene su computadora protegida. También hay una cosa con las generaciones jóvenes que no les importa, entre 40 y 45 años, donde ponen cosas en Facebook sin darse cuenta o no preocupándose, principalmente no preocupándose sobre qué tipo de información está lanzando ahí sobre usted, que puede ser utilizado. Hay un programa que tarda 2 minutos en aparecer con suficiente información de la gente para tienen lo que se llama una prueba de identidad de 100 puntos. Y entonces uno puede robarle su identidad y usarlo a usted. O sea, la gente joven, por ejemplo, no se preocupa de esto demasiado. En Australia la gente no sabe ir si tienen un problema. Ese es un tercer problema. Estuvimos en México, hubo un tema de consumidor. ¿Dónde vamos para resolver las cosas? Creo que Greg dos en un panel, Greg número 2, que dijo que en una semana de seguridad electrónica y al final de la sesión de esa semana hubo un pequeño panel y nos sentamos ahí y preguntamos cuál va a ser el problema que aparecerá dentro de 5 segundos en el horizonte. Y lo que ocurrió fue que nadie sabe si hay un punto de donde sacar información o referencia hacia otro lugar para lograr la información que uno necesita. Es el ombudsman de las telecomunicaciones el que se ocupa esto, ICANN, el registrador. Así que una idea de dónde puede ir el consumidor si tienen un problema y cómo arreglarlo. Después, los arreglos actuales. ¿Qué hay en este momento? Voy a hablar del el RAA y sus enmiendas. Y alguno pensará, bien, las razones por las cuales estos ladrones no se los agarraron, pero ahora sí, eso quiere decir que hay algo que está funcionando bien. Hay una reafirmación de la preferencia por el uso de registradores acreditados. Y también ICANN ha estado dando poderes para suspender y terminar. El término es si hay una ruptura fundamental y material. Eso es el abogado en mí que habla. Y igualmente no define el término, pero no sé cuál es la respuesta a esto, pero me gustaría conocerla. Lo vamos a encontrar. Hay otro problema, otro tema, que la exactitud de la data de Whois, que se trató en otro taller. La primera pregunta es por qué estos datos son importantes, lo suficientemente importante para que sean exactos. Desgraciadamente, esto fue preguntado por un registrador. Era una muy buena pregunta y había gente ahí de ICANN y respondieron con algo así como voy a tomar instrucciones de mis clientes. Y mientras yo aprecio que esa respuesta no fue lo suficientemente clara y no pudo hacer entender a la gente por qué esto es importante. Y como yo pienso que estos datos los tienen que tener las agencias de imperio de la ley, y no pueden haber agarrar a alguien que tenga un nombre, pero hubo en resoluciones que si hay una disputa con respecto a un nombre, la gente que está sentado y tratando de resolver tienen que saber quién es el dueño del dominio o el nombre, cuándo se registró por primera vez, cuándo fue renovado. Y todo eso, todos esos datos tienen datos muy importantes y espero que alguien, ICANN, hubiera hablado en esa sesión, también hay otro tema y es el de la privacidad. Y hay todo tipo de regímenes de privacidad y siempre tiene que ser haber un equilibrio entre los derechos de un individuo a la privacidad contra las necesidades de los datos exactos de Juiz. Y no estoy seguro, pero es algo que tenemos que trabajar. Y bien. Otro tema que surgió en México y que sigue siendo un problema, que es la consistencia de las leyes. Si van a poner información para un consumidor, por ejemplo, para los registrantes, debe ser consistente esa información. Sin embargo, hay una serie de reglamentaciones para GTLDs que son reglas que todavía se están desarrollando para nuevas GTLDs. Y hay una regla y hay otras para CCTLDs. Ahora, es un pasaje confuso si uno no sabe todo, no conoce las siglas, especialmente confuso si tienen tres siglas y tienen que saber exactamente lo que significa cada una de estas. ¿Cuáles son las soluciones? El primero es un código de conducta para aquellos que leen lo que dijo los registradores. Se menciona una cosa llamada código de conducta para los registradores. Esa es la cláusula 3.7 de las leyes. Me gustaría ver que esto se desarrolle cuando los registradores se sienten y digan y se pregunten cuál es la mejor práctica y cuáles son las recomendaciones de la SAC, por ejemplo, de los registros de SAC 038, que diga, por ejemplo, me gustaría que diga, esta es la mejor manera de operar. El segundo creo que es un tema que surgió en otra reunión en México, que una forma para tratar con esos dominios que tienen actividad penal, criminal. Hay reglas en las CCs y TLDs y GTLDs para detener esta actividad y hacerlo rápidamente. Hay reglas para hacer esto y hacerlo bien rápido. Otra cosa es una solución que podría ser un portal para el consumidor. El registrante encuentra información, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones de los registrantes, cómo pueden resolver el problema. Otro tema, el cumplimiento con la Junta. Hay muchas cosas que debe ocurrir en el acuerdo de acreditación de los registradores. Y no veo que está ocurriendo todo el tiempo. No voy a hablar mucho más sobre esto, pero me gustaría. A las 6 me voy de la sala. No quiero que me echen antes. Pero una de las cosas que menciono y que alguien la mencionó, creo que Greg 1 o 2, creo que fue Greg 2, que en Australia la Asociación de Industrias de Internet tiene que decir, ha organizado un grupo de trabajo para llegar a un código de conducta que va a ayudar al consumidor individual a entender si su computadora ha estado comprometida y qué hacer si esto ha ocurrido. Esto ha sido una idea. El grupo de trabajo no se ha formado. Es muy temprano, pero esto es quizás una de las partes de rompecabezas que sea muy útil de implementar. Muchas gracias. Vamos a pasar directamente a Bo. Siempre que veamos dónde están sus diapositivas, porque ahí está, me parece, ya en pantalla. Creo que tiene razón. Adelante, entonces. Fantástico.
En esta presentación voy a hablar de toda la investigación que se ha hecho por parte de las personas en At Large. Ustedes quizás las conocen como Nuyon y están familiarizados con ellos y también en Norteamérica. Y de esto es lo que voy a hablar ahora. Entonces, con respecto a abuso de DNS, esta diapositiva es muy densa, tiene mucha información, pero fíjense en URL abajo, es un detalle que surgió el mes pasado, en mayo, y es un detalle muy interesante. Tiene que ver es bueno saber que este informe fue producido, presentado por una estructura at large dentro de ALAC y personas que ya mencioné y lo están tomando una posición sólida y haciendo trabajo de investigación con respecto a los problemas que significa abuso de DNS y otros asuntos que tienen que ver con los consumidores. En esta diapositiva hay problemas de abuso importantes en .cn. No sé si hay alguien aquí de .cn también en China. Los registradores xin.net y también piratería de software y también criminales en Europa Oriental. Esta otra diapositiva es aún más densa y habla de muchos temas del reglamento. El URL está abajo en la diapositiva y hay algunos aquí, .ua, que supongo en el Pacífico Sur. Este punto .new a veces significa nudo, perdón, desnudo en algunos. Y J. Williams en Massachusetts, Estados Unidos, William Semich es el que tiene este punto. No sé si está aquí, ser senador, no creo. Y después hay otros ISP controlados por el gobierno en Irán y también en Rusia. Hay varios de estos. No hay claro cuánta influencia tienen dentro del espacio CCTLD, pero ya les van a hablar de esto. Y también está .ve, que también tiene mucho phishing en este dominio. Y también la parte positiva y soluciones al problema. Dentro del informe de Nujom hay como una rejilla, un grid, que lo voy a adaptar aquí respecto a los problemas. Y es una buena herramienta que puede utilizarse no solo para información del consumidor, sino que también para grupos de consumidores y análisis de dominio que puede adaptarse a otras áreas también. Y la parte responsable, si el dominio tiene una parte responsable, juiz, entonces se cierra y en la lista van a ver si no hay una parte responsable. Entonces, esto significa no hay. Y algunos de los dominios, incluso aquellos que ya he mencionado en esta tensa página, son los últimos que están en esta grilla. Ahora, la RAA ha surgido también en el tema que se habla aquí. En los últimos años hemos estado tratando de pedir información y respecto a los revendedores y mucho de esto se ha incluido en el idioma RAA y en el lenguaje de este y hay disposiciones para en los últimos años por parte de RAA. Respecto a exactitud, se han hecho estudios, hay una gran variedad de estudios juiz, como sabemos, y esto puede ayudar a los consumidores. Y también con la GAO, estas conclusiones, ha publicado un informe diciendo que hay 2.13 millones de dominios con falsos datos y la relación entre registrador y revendedor dentro de RAA. No hay mucha información sobre revendedores y esto es algo que no me parece que podemos ver cuál es la relación. Necesitamos saber un poquito más del sistema de reventa. Ahora, los desafíos de educación al consumidor. Existe la tendencia de decir, esto cae dentro de ICANN o no cae dentro de ICANN, es problema nuestro en ICANN o no. Es cierto, pero he tenido experiencia en este campo ya 10 años y toma tiempo educar al consumidor y toma, cuesta dinero, y pocas personas fuera de esta sala saben lo que significa un CCTLD. Y si uno trata de explicarle, no le entienden. Entonces, los consumidores están acostumbrando a ciertos dispositivos no generativos. Y entonces, por ejemplo, se habla de dispositivos generativos y no generativos. Y hay muchos problemas de seguridad con los no generativos como estos, por ejemplo. Entonces, hay respecto a organizaciones de consumidores, están las restricciones de recursos y la responsabilidad y derechos de privacidad. Todo esto es algo que se ha estudiado en los últimos años y hay que buscar una solución lógica para ver y estudiar todos los problemas tecnológicos. También Juiz, queremos saber más sobre Iris, quien en la comunidad está estudiando esto, y creo que no existe publicación sobre quién está haciendo qué cosa dentro de la comunidad y cuál es el ámbito de los estudios realizados. Esta última diapositiva me la salto. Y entonces queremos ver que los consumidores no hagan negocios con entidades proxy o con otros países. Queremos ver que los consumidores no quieran hacer negocio en Internet. Yo pienso que la respuesta es no, pero tomando en cuenta el ambiente actual, el entorno y la dirección en que va el consumidor, preocupado con el problema de fraude que estos últimos años ha demostrado, sobre todo en Estados Unidos, que 30% o más del público en general está comenzando a tener temor de utilizar la Internet para asuntos de negocios. Aquí me detengo y le doy la palabra aquí a mi colega. Le está dando el micrófono al siguiente orador. Le estoy explicando cómo hacer funcionar el equipo. Tenemos varios dispositivos que a mí me cuesta operar, pero en fin, voy a aprender cómo se hace. Bien, aquí tengo. Esto es parte de enseñar a las personas. Estas personas que tengo aquí en la mesa empiezan a hablar de otras cosas. Comencemos. Muy bien, entonces esto es algo. Esto no es diferente de otros ambientes ergonómicos. Yo soy Dave Piscitello, yo soy miembro de ICANN y tengo funciones de seguridad en ICANN, y me gustaría comenzar dándoles un cuadro exactamente cómo es cómo estamos estudiando la situación con los dominios phishing y las partes que trabajan para proteger a las marcas en línea. Y esto es difícil de leer, esta diapositiva que tengo, pero en la parte izquierda, 0.1, está el phisher que ha encontrado el sitio anfitrión y que tiene el kit y la página web. Y un poquito de escritura muy interesante, y también farmacéuticos y lo que hacen. Esto es farmacéuticos ilegales que registran un dominio y se va a un URL y no dirección IP, porque las personas se dan cuenta que van a una dirección IP que no es muy buena idea. Entonces, después se ha creado un sitio por parte del phisher y hace registra el dominio, envía su email phishing, las personas empiezan a hacer un clic en el sitio URL y en una hora o dos o más, estas personas, estos proveedores anti-phishing u otras organizaciones como dueño de marca, se da cuenta que hay un email phish allá afuera y quiere detener esto. Y quiere tratar de que esto se suspenda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que contactar a una persona que sabe respecto a, que sabe algo sobre registro de dominios. Y este es el historial detrás de esta presentación. Lo más importante que encuentra un interventor es el registrador. Esta es la parte que es integral para suspender este dominio. Y lo importante es, ¿dónde encuentro la información de contacto para el registrador auspiciador? Y esta información de contacto me lleva a alguien que esté encargado de reclamos sobre abuso. La primera pregunta, ¿cómo encuentro yo un registrador, el contacto? ¿Cómo lo encuentro? Se puede visitar el sitio web del registrador. También se puede revisar la lista ICANN de registradores. Y yo a todos les voy a dar una tarea que hacer. Le pueden pedir a un colega, por ejemplo, o alguien que está en la lista de correo electrónico, personas que buscan contacto con registradores. El punto importante aquí es que si vamos al plazo de tiempo original, cuando un interventor no encuentra el punto de contacto, esto extiende la duración del ataque minutos, horas. Todo depende de cuán difícil es obtener la información. Cuando se obtiene la información, se envía un email o se llama por teléfono que se pide ayuda. Todo esto depende del tipo de información que se va a obtener. Obtener información típicamente tiene problemas. Muchos registradores publican información de cómo contactarlos en forma pública, pero ciertos puntos de contacto no son exactos, no están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Y cuando se les envía, por ejemplo, información sobre abuso, contestan que no pueden hacer nada y la persona encargada está en otro sitio o lo que sea. O sea que ustedes saben que como punto de contacto general no es la misma persona cuyo trabajo es encargarse de sacar los sitios en el dominio. Otro problema que se plantea es que a veces en esta cadena de ayuda al cliente no se sabe cómo ayudar al cliente. Entonces, continúa el ataque. El sitio de dominio todavía está resolviéndose. Las personas están visitando este sitio web y todavía son víctimas de ataque de software malicioso, abuso, etcétera.
Quería tratar de entender exactamente cuán mal está la situación o cuán bien estaba la situación. Y me acuerdo que la gente de UJohn hizo una presentación que fue muy, muy interesante, con un punto de contacto. Y lo que hice fue visité los sitios web de registradores para encontrar esos puntos. Usé ICANN West, pasé a 260 sitios y de esa cantidad tuve 229 sitios que me dieron alguna información que podía leer porque algunas estaban en idiomas extranjeros y no entiendo el chino, por ejemplo, o el árabe. De esos sitios que visité, muchos tenían 172 de 229 no tenían un punto de contacto para el abuso. 578 tenían algunos. 8 sitios tenían puntos de contacto falsos. muchos registradores están ayudados con asociados o se asocian unos con otros. Así que estuve tratando de podar esta lista a ver si podía lograr algo mejor. En vez de 75% que tenía puntos de contacto, 79 sí lo tenían. En vez de 25% que no tenía, 21% sí lo tenía. Y la razón es que muestro estos números es que hay una posibilidad de cambiar esta cantidad dramáticamente simplemente teniendo ciertos afiliados que digan, lo voy a hacer esto. Yo puedo hacer, identificar 3 IDUs y esto podría convertirse en una cifra como un 50%. A veces hay problemas, especialmente cuando el mercado de registros es muy competitivo, el mercado es pequeño, pero creo que hay un incentivo realmente para los registradores que se distingan como que son aquellos que colaboran con la policía y con los consumidores para eliminar sitios y el mensaje de esos registradores que quizás no tengan el punto de contacto es que esto se mide en hours. Cada minuto del ataque de phishing que existe es increíble como el tiempo cuenta. Existe un informe de SSAC, el SAC 38, que tiene registrados puntos de contacto. Y la recomendación en ese sitio web son bastante simples, que se le pide a los registradores que tengan un punto de contacto, pero no solamente de contacto, sino un contacto que sea efectivo y responsable, alguien que pueda proveer al que se queja con un sistema de rastreo para poder decirle, mire, el abuso es el número 47.1J, dígame exactamente dónde está, estamos investigando esto. El publicar el número de contacto, el punto de contacto, es importante. Por ejemplo, ahora que se necesita información obligatoria para poner información general de contacto, también un punto de contacto es también importante ponerlo con esta información. Y esto debe estar consistente con otros datos de contacto de registro, porque mucha parte del abuso y el rastreo se hace automáticamente por intervinientes y otras partes contra el phishing y pueden también sería bueno que lo pudieran sacar de Whois si ICANN pudiera periódicamente chequear la exactitud de esto. Eso sería muy bueno. Y eso es todo. Muchas gracias. Fantástico. Gracias, Dave. Holly se tiene que ir. Ella está a cargo de una función que está afuera, así que la perdonamos por eso. Muchas gracias, Holly. Un aplauso para Holly, para avergonzarla un poquito. No trato de avergonzar en realidad a nadie. Ahora le toca al cuarto orador. Creo que no tengo el micrófono mágico, solo tengo un par de cosas para decir. No preparé una presentación, pero como mi colega John Nevitt de Mark Solution se ha jubilado recientemente, es muy bueno. Y ahora yo tengo 24 días en mi término, en mi trabajo, así que realmente lo envidio. Con respecto a las amenazas del DNS involucrando en los últimos años, escuchando las presentaciones, escribí algunas notas. Los registradores están interesados principalmente en contribuir a la resolución a las amenazas al consumidor y pasamos mucho tiempo, dinero, esfuerzo, empleando energía, horas, etcétera, tratando de conseguir consumidores, clientes, y este mercado de registradores es muy competitivo y opera con márgenes muy pequeños y trabajamos en muchos frentes, especialmente en precio. Es muy importante que una vez que tengamos éxito en atraer un cliente, que hagamos todo lo posible para cuidar a este cliente y protegerlo en lo que podemos de daño. No queremos perder el cliente. a este tipo de amenazas. Estoy de acuerdo con algunas cosas que Bo dijo con respecto a los desafíos de utilizar o de estar o educados con respecto al sistema de dominio en general. Hace muchos años que estoy en ICANN, estuve expuesto a todos estos temas desde hace mucho tiempo y sé, estoy familiarizado con los términos. Si soy un registrante, no soy tan educado. Los registradores no hacen un buen trabajo en educar a los clientes para cómo conseguir un dominio, cómo protegerlo. ¿Podemos hacerlo mejor? Sí, seguro. Siempre hay lugar para mejorar. Esto sigue siendo una industria joven. Estoy de acuerdo con lo que se dijo aquí, que es compleja, que seguirá siendo compleja durante bastante tiempo hasta que la eficiencia mejore en el mercado y las cosas se hagan de forma más simple. Pero como registrantes tenemos el interés en proteger al cliente y hacerle entender lo que está ocurriendo. Con respecto a la área, RAAA, estoy de acuerdo. El RAA, la actualización ha sido muy útil. Las enmiendas que los registradores piensan que fueron muy necesarias. Queremos tener un nivel de juego parejo para todos y eliminar a los actores que son malos. Y no voy a estar de acuerdo con muchas personas que usa RAA como una herramienta de desarrollo de política. Hay otras herramientas que se pueden utilizar en su lugar y una palabra de caución con la mejor práctica. Los registradores están muy interesados en la mejor práctica. Estamos muy interesados en desarrollarlas y usarlas para eliminar a los malos actores. Y esa es la idea. ¿Escuchamos un tema aquí? Sí, queremos eliminar a los malos actores. Y acá me detengo. Y abrimos el foro a la discusión. Sí, diría que viniendo con experiencia australiana hemos establecido un código de industria, de código de conducta auspiciado por AUDA y habiendo sido uno de los representantes del consumidor, me di cuenta que los consumidores dicen, oh, usted quiere decir que no son todos malos ustedes, pero se necesita una sola manzana podrida para pudrir toda la canasta. Al que le interese hacer preguntas a lo que queda del panel, por favor, háganlo. Vénganse, acérquense al micrófono.
Yo tengo una cosa que me preocupa y esta es la referencia constante a que se hace a el informe Nujón, estos informes en reuniones en que ha asistido, y Nujón ha presentado algunas de sus presentaciones, las hizo en Ámsterdam, y la crítica era que no se hubiera terminado de completar juiz, sino que era un idioma que no se entendía. Y basado en este criterio, por lo tanto, es una criteria que significa abuso. Y Nujón tiene la tendencia de poner excelentes declaraciones sobre compañías y personas individuales, pero sí que no son realmente con datos tangibles. Yo voy a contestar. Sí, y yo después también voy a hablar sobre los datos y registros internacionalizados. Estoy de acuerdo. Este es el caso en nuestra experiencia. Hemos visto el informe Nujón, los hemos investigado estos informes y desgraciadamente no son exactos. Y si se van a hacer informes sobre tecnología y operaciones y registradores, nos complace. Entonces, sean cuan sean los datos tienen que ser exactos para poder informar bien a las personas. Y me preocupa cuando la información no es exacta. Entonces, esto crea confusión respecto a la situación real ante el público. yo no puedo estar aquí y defender realmente la profundidad y cuán técnico es el informe. Solamente lo estaba citando, el informe, pero me parece interesante que tenemos una estructura at large dentro de ICAM, y conociendo a Nguyen como lo conozco, sé que él está dispuesto a trabajar con otras personas. El punto es que cuando vemos datos que no nos gusta ver o que no vienen de nuestra perspectiva en particular, pienso que tenemos la tendencia a reaccionar en forma no muy buena. Y desde el punto de vista periodístico, Nguyen, aunque él no diga que es periodista, cuando se publica un informe o se hace un informe, esto no se hace por las personas que tienen intereses creados para que den el ok del informe. Hay que evitar que esto ocurra. Y yo lo animo a usted a ponerse en contacto con las personas debidas, como Garth, que hacen este tipo de encuesta, investigación, porque nadie más lo está haciendo. No sé de nadie que esté haciendo este tipo de investigación. Yo no voy a defender a Garth porque, por cierto, que hay puntos que en realidad usted puede estar en controversia con estos puntos que ven en el informe, y es cierto, pero sin embargo, en el informe SSAC, pero también hay fuentes bien confiables. Y yo gustosamente voy a compartir esto con usted. Por ejemplo, en la Universidad de Alabama hay una información muy exacta, y hay otras personas que están haciendo una excelente tarea con respecto a supervisión y vigilancia, información, como por ejemplo la APWG. Todas estas organizaciones han recopilado información. Por lo tanto, si usted estudia estas diapositivas y los nombres de algunos de los registradores, se va a dar cuenta que están en la misma lista. Y si hay registradores acá en la sala, no están en la lista porque los que están aquí presentes son los buenos, los que quieren hacer algo positivo por la industria. Y mi objetivo, mi meta, es que este tipo de recomendación, y yo pienso que esto corresponde a toda la SSAC, queremos hacer una buena tarea. Eso es lo que quieren hacer los registradores, porque el consumidor entiende eso. Estamos hablando de cosas como confianza, que el registrador pueda, marcas de confianza que va a obtener de ICANN, o confiar en una tercera parte, que les explican que necesitan un cierto criterio y que los clientes entonces tengan confianza en ese registrador. Entonces los consumidores, por ejemplo, van a Verisen como una marca de confianza, y entonces las personas se van lentamente a otro tipo. Es obvio que cuando 99% de la cartera son dominios de phishing o spam, entonces podemos hablar con estas personas y sacarlas del negocio cuando no hacen lo debido. O sea que la única meta es que la industria sea tal que las personas tengan confianza en la industria y vayan a aquellos registradores que están acreditados y que hagan transacciones sabiendo que lo pueden hacer con toda seguridad. Sí, el trabajo de vos es excelente respecto al informe de Nguyen. El problema es que a veces hay datos inexactos, datos que no se han verificado, y los registradores que son afectados por esto se encuentran en una posición en que tienen que defenderse ante el cliente respecto a datos que no son exactos, o defenderse con respecto a informes que se han publicado en la prensa. Y entonces la premisa, si esta es incorrecta, yo he sido periodista y como periodista yo tenía que contactar la fuente de información para asegurarme que era fidedigna. Entonces, cuando uno da algún tipo de información, es importante que esta información sea exacta. Sí, es cierto. Y yo no soy de Nuyon, pero Nuyon es parte de la comunidad ICANN ahora y es parte de la comunidad ICANN y at large. Y hay que hablar con Nuyon para que marche mejor esto. ¿Cierto? Y pienso que los registradores tienen que aplicar esfuerzo para, y esto lo hacemos dentro de nuestro mercado, el hecho de que los registrantes buscan un sitio seguro donde realizar sus negocios. Y el registrador que yo represento es un registrador que es muy conocido porque está muy consciente de la seguridad. Y en mi sector constituyente, animo a los colegas a usar este registrador. ¿Usted quiere decir algo más? No, está bien. Lo importante es que me doy cuenta que este informe es algo, pero que se mencionó, pero yo quería decir algo con respecto a Cal, pero quizás vamos a encontrar la forma de avanzar para tener una mejor sociedad con los otros. Yo soy Nigel Roberts y me gusta lo que ha dicho, lo que se ha dicho por parte de eso, porque si se va a decir algo, tiene que ser exacto. Esta presentación contiene ciertas implicancias y ciertas cosas que se alegan con respecto a un par de miembros de la comunidad ICC. Entonces, dijo esencialmente que Bill Simich estaba participando en pornografía infantil, porque usted dijo la palabra ilegal. Quizás yo fue un malentendido. Pongamos la diapositiva de vuelta para indicar el punto. Y usted dijo, ¿él está aquí? Creo que no. O sea que el señor Samich ha estado asistiendo a reuniones ICANN antes de que yo. Si usted va a hablar mal de un miembro de nuestra comunidad, entonces por lo menos tiene que enviarle un email diciéndole esto y quizás él se hubiera presentado. No sé si está o se marchó. Pero su presentación yo la encontré un poco incorrecta. Lo que puedo decir es que podemos aclarar el punto, qué es lo que él dijo, asegurarnos que no haya error. Ahí está la frase, ilegal, pornografía ilegal. Habló de Irán, pero no hay referencia a pornografía infantil. Pornografía, en ningún sitio se habla de pornografía infantil, pero para mí, pornografía ilegal y pornografía infantil es lo mismo. En el término legal es lo mismo, sea cual sea. La ilegalidad es ilegal. El punto de esto, cuando yo dije que el señor Samich aquí, la referencia fue quizás a, o sea, en su comunidad, en ciertas circunstancias, puede parecer extraño para consumidores que códigos de país y dominios, aunque son soberanía del país, pueden venderse a la persona que paga suficiente dinero al país para hacer lo que quiera con ese dominio. Y esto fue en los ejemplos que yo cité, como Moldovia. Pero esto es un debate muy diferente respecto al tipo de que cómo se identifican dos letras en la Internet y cuál es la autoridad de la persona que tiene un código CCTLD o ICANN, si hay algo ilegal o no. Cuando usted habla de soberanía, hay todo un debate con respecto al origen de una autoridad de cualquier TLD en la Internet antes de ser creado ICANN. Sí, pero Nigel, el panel de esta tarde está hablando del punto de vista del consumidor y el consumidor no se le ha informado en la debida forma. Por lo tanto, es muy difícil tratar de informar mejor al consumidor. Cuando el consumidor quiere buscar algo o que piensa pertenece a X debido a la propiedad de X y termina en B, se pone nervioso. Y eso es lo que queríamos resaltar como punto importante. Sí, lo acepto, pero cuando hablamos de privacidad dentro de la Internet y lo que dice el señor Semich y el dirección, está a milímetros de distancia de pornografía ilegal. Y esto, si se hace ver a las autoridades relevantes en Massachusetts, no pienso que se le va a meter juicio. No es que esté defendiéndolo. Pero yo controlo esta reunión y es un tema importante y tenemos que ser justos. El tema ya se acabó. Yo soy Philip Archie. Voy a ser más preciso. Hubo una sugerencia anterior respecto a .star.com. Y esto se puede simplificar como con para el consumidor, cuando se habla de abuso de nombre de dominio, siempre automáticamente va a estar dirigido a uno o más agencias encargadas de que se cumpla la ley o cosa que el consumidor sepa si han recibido algo verifico o un phisher. Y si alguien que entiende de este asunto y el nivel ante el cual el consumidor lo ha recibido, lo haga en la debida forma. Esto hay que hacer esto, quizás en forma más sofisticada, pero es importante porque aquí en Australia tenemos un mecanismo que regula el spam y el regulador ve estos emails cada dos días y trata de poner en marcha la ley spam, pero no se da cuenta de los phishers. Y entonces es una fragmentación y es pérdida de esfuerzo. Entonces,
hay una convención y está una convención de correo y está documentada en un RFC y recomienda hacer recomendaciones con respecto al uso de abuse at admin at y hace que por eso tengamos una convención SAC 38. Cuando se empieza a usar sitios web y formularios web, hay temas distintos, hay nombres que no hay algunos problemas para poner las cosas tan claras como deberían ser. Yo creo que es valioso tener una noción uniforme sobre lo que es abuso, si es en un registro CCTLD o GTLD, y contarlos a todos con la misma convención. Eso es muy, muy valioso, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario al micrófono? Y si no, me gustaría compartir algo con ustedes. Mientras estuvimos aquí sentados esta tarde, y aquellos que estuvieron en el foro de gobierno sabían que hay tres elementos de software abiertos aquí. Estuve mirando una discusión que ocurrió mientras sobre una especie en el centro de... Hubo un ataque en phishing en Australia Post y hubo Joshua que estuvo involucrado en esto, que esto que era confidencial ahora resulta irónico cuando Australia Post, el servicio postal australiano, de pronto ha sido capturado mientras estuvimos hablando aquí de los riesgos a los consumidores. Señoras y señores, quiero agradecer a lo que queda del panel por un debate espirituoso. Hemos aprendido mucho. Creo que necesitamos seguir aprendiendo más. Y juntos haremos cosas. Y no sé ustedes, pero a todos que se han ido y a estos que están aquí, dedicarles un aplauso. Y, sin embargo, cerrando, es importante que establezcamos si este tipo de ejercicio vale la pena de nuestra energía y de su tiempo. Por eso los comentarios, si están las hojas de comentarios, si quieren ver estas cosas nuevamente, va a ser importante que, y con este networking social, en los próximos días va a haber un wiki que va a aparecer y donde pueden comentar. Y todas las diapositivas utilizadas aquí hoy con algunas ediciones van a estar disponibles en los próximos días en el espacio de esta reunión. ¿Alguien más quiere cubrir algo más? ¿O usted quiere decir algo más? Gracias. Vamos a hacer la página de wiki y poner las diapositivas a disposición de la comunidad. Y les prometo a las traductores y quiero agradecerles a todos por desde el fondo de nuestro corazón. Gracias, gracias, gracias una y otra vez.